es de gran ánimo ver que personas siguen llegando. Y a veces yo pienso que ustedes hacen este campamento solamente para mí, porque de veras me anima tanto. Entonces, muchas gracias y espero que también estás tú recibiendo ánimo, instrucción y preparándote para volver al ministerio que el Señor nos ha llamado a llevar a cabo en días difíciles. Y hemos hablado de cosas que podamos saber de seguro. Entonces, varias personas quedaron algo ofendidos, pero sabes de seguro que más o menos Chivas van a perder, ¿verdad? En cualquier partido. Entonces, no es cierto, es broma. Pero hablamos de cómo viendo el partido de Liverpool AC Milan en el Champions League en 2005, aunque yo sabía de antemano cómo iba a terminar el partido, me costaba. Y la aplicación es de que tengamos fe en lo que Dios nos ha revelado, que viene, y que no nos engañemos, aunque por un momento parece imposible que pudiera ser el resultado de nuestras vidas o cosas que vamos a evitar. Pero es cierto, sabemos que es cierto, porque la Biblia, la palabra de Dios, la única cosa en esta vida en la cual podemos confiar, nos dice que así es. Entonces, quiero que continuemos, si pueden abrir sus Biblias en Hebreos capítulo 9. Y vamos a continuar un momentito más en el versículo 27. Y lo que vimos ayer es de que dos cosas son seguras en cuestión del futuro. Vamos a morir y después de la muerte viene un juicio. Y el juicio consiste en tu decisión por el Señor Jesucristo. En Romanos, perdón, en Juan 3:18 dice que el que cree ya ha sido salvo. El que no cree ya ha sido condenado o es salvo, es condenado. Entonces la decisión, la pregunta para ustedes hoy en esta mañana es eso: ¿has creído en el nombre del único Hijo de Dios? Y tal vez ese campamento no hay otra cosa más importante, pero hay una aplicación más amplia. Confiamos en Cristo para perdón de pecados y para la salvación, pero también nuestra fe en Él se refleja en la forma en que vivimos como sus hijos. Y hablamos de un juicio, estamos como aplicación, una cosa, área secundaria, que un día vamos a estar todos ante el tribunal del Señor para evaluar cómo usamos los dones, las capacidades, los recursos que Él nos dio. Y vamos a hablar un poquito más de esto, pero empezamos con oración. Padre, gracias por el hermoso día. Es tanta bendición tener esta lluvia. Gracias que, aunque representa cierto reto y eso, pero sabemos que es tan necesario. Y retos en la vida son parte de tu plan para nosotros. Entonces, ayúdenos a aprender de eso, que es algo sencillo. Y enséñanos también, Padre, a través de tu palabra, te pido en esta mañana, en el nombre de Cristo. Amén. Ok, vamos a leer Hebreos 9:27. Dice: y así como está decretado que los hombres mueren una sola vez y después de esto el juicio. Y vamos a continuar en un momentito, pero queremos ver eso y hablar ahora del, si quieres, ese tiempo de evaluación. El juicio aquí es tu decisión sobre el Señor Jesucristo. O lo has recibido o lo has rechazado. Hacemos por fe y les suplico. Eso no es como de, por favor, júntate a mi club. Es vida y muerte. No es mi club. Es el único camino al cielo. Y la Biblia es sumamente clara. Y recuerden lo que Michael dijo. Curioso que por 6,000 años hemos estado apostando en contra de Dios y no hemos ganado ni una sola vez. Y sabes que tú puedes vivir esta vida pensando que vas a ser la excepción. Llegarás a disfrutar de vida eterna sin Cristo y estás engañándote totalmente. No hay duda de tu destino si rechazas a Cristo. Entonces, por favor, hoy, Todavía Dios nos dejó hoy para que tú respondas a Cristo. Pero como vamos a ver, un día, hoy, va a pasar a mañana y ya será tarde. Históricamente eso ha pasado mucho. Por más que 100 años, Noé está construyendo el arca, la salvación para la gente de la ira de Dios. Y después de tantos años, seguramente pensaron, eso no va a pasar. Pero llega el día cuando Dios cierre la puerta. Y en tu vida, un día, la oportunidad va a ser cerrada. Y no hay segunda opción. Por favor, no nieguen esta verdad. Ahora, para los quienes hemos, por la gracia de Dios, confiado en Cristo, ¿cómo debemos vivir? Y quiero hablar un poquito de eso. Si mantengan un dedo aquí, vamos a 2 Corintios, capítulo 5, donde estuvimos ayer. Y quiero decirles algo que no tiene nada que ver con mi enseñanza, pero aquí estoy picando mi iPad. Y hay algo en mí que lo odia, porque siento que, aunque no estoy en contra, no son satánicos esos instrumentos y nada de eso, pero les animo que tengamos cuidado de no abandonar nuestras Biblias impresas. Son muy, muy importantes. No sabemos cuánto tiempo no vamos a tener esta opción. Y es útil. Yo tengo en mi teléfono, como la mayoría de ustedes y todo eso, pero no abandonen sus Biblias. Dices, entonces tú, hipócrita. Entonces, y tienen toda la razón. Pero tengo mi pretexto, excusa de viajando ahorita con todas las limitaciones que hay en aviones. Es muy conveniente. Y ese es el problema, es muy conveniente, ¿verdad? Pero si necesitaba traer otros libros también, entonces aquí tengo todos. Entonces, perdón, pero por favor, tengan cuidado. Mientras que está la opción, la usamos. Pero que siguen con sus Biblias impresas, físicas. Es muy, muy importante eso. Aquí leemos lo que leímos ayer como repaso, 9:5-9. 2 Corintios 5:9. Y dice, por eso, ya sea presentes o ausentes, es decir, con Cristo o aquí en la tierra, ambicionamos agradar a Dios, al Señor. Porque todos nosotros debemos compadecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo. ¿De acuerdo? Con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, ese es el juicio para creyentes. Y no es un juicio para tu salvación, es una evaluación de cómo administraste lo que Dios te ha dado. Y sabes que eso es muy importante para nosotros, porque estamos a tiempo para hacer ajustes y cambiar y vivir y impactar la eternidad. Y puedo imaginar a personas ante el tribunal de Cristo, ¿qué hiciste con todo lo que te di? Pues mire, ahí está mi casa. Y Dios abre la ventana del cielo y volteas y ves tu casa quemada, tu carro, tu cuenta bancaria, tus comodidades y muchas cosas. Pero ¿qué va a durar? Y hay varias cosas, pero quiero enfocarnos en lo que para mí es algo que me apasiona. Hoy estoy súper contento de poder enseñarles, porque vamos a hablar de dos cosas que para mí son muy preciosas. El evangelismo, hablar con otros de Cristo, y la venida de Cristo. Entonces, pero empezamos con hablar con otros de Cristo. Y la cosa que quiero que vean aquí, ese es algo que cuenta por la eternidad. Muchos de ustedes saben que como familia nos hemos dedicado a tocar puertas en Michoacán. Hay, según el censo, ya está algo viejito, de 2010, como 1,066,000 casas en Michoacán. Entonces, la idea de tocar esas puertas es básicamente imposible. Y no podemos tocar cada puerta, pero estamos haciendo esfuerzo y gracias a muchas personas, ya estamos arriba de 250,000 casas que hemos visitado en los últimos años. Entonces, ¡qué privilegio! Pero hay algo que quiero que vean. Ahora, fíjense. ¿Cuántos de ustedes, levanten la mano, cuántos de ustedes llegaron a conocer a Cristo porque alguien desconocido llegó y tocó tu puerta? ¿Okay? dos parejas. ¿Cuántos de ustedes, tres, cuántos de ustedes, y eso me anima, no pensé que iba a ser tantos, pero cuántos de ustedes llegaron a conocer a Cristo porque un amigo, un familiar, les invitó a estudiar la Biblia? ¿Okay? Entonces, ¿dónde debemos poner nuestra énfasis en el evangelismo? Ahora, no negando la eficacia de sembrar y tocar puertas, porque sí, hay personas, es increíble, Dios en su misericordia lo usa. Pero obviamente, lo que va a funcionar mucho mejor es de que ustedes hacen este esfuerzo o lleven a cabo ese esfuerzo de hablar con sus amigos de Cristo. Y ha sido muy interesante hablando con líderes de las iglesias aquí en el campamento. Casi todos aún me han dicho, estamos viendo un tiempo cuando no hay interés en el evangelio. Que me llama la atención, porque según estamos viviendo una pandemia que nos tiene súper asustados, ¿de qué? De la muerte. Y vemos muerte, oímos, hablamos eso mucho, pero la humanidad está preocupada, se ha volteado a Cristo como solución. No. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues no, Dios nos tiene aquí por un propósito, como vamos a ver ahorita. Pero involucra a todos nosotros. Y no pueden imaginar cómo afecta la obra del Señor tu participación. Si tú dices, no, pues, por ejemplo, uso Denny Erling, que están aquí. Denny es evangelista de excelencia y nunca ha conocido a alguien que no conoce. Él desarrolla una plática con quien sea. Una vez Denny, Morelia, estaba reparando una cosa de plástico en su carro, de espejo o algo, y llega con la persona que arregla eso y dice, Señor, ¿podrías arreglarme ese detalle aquí en mi espejo? Y dice, no, tú eres de Texas, ¿verdad? Y Denny dice, no, nada más las placas son de Texas, pero no, yo soy de otra parte y así. Y no, yo digo, subo en el carro y me voy. Pero Denny dice, oye, ¿qué traes contra la gente de Texas? Y empezó a hablar de eso y resultó en un estudio evangelístico. Y esta persona está siguiendo a Cristo hasta la fecha. Entonces es increíble, ¿verdad? Ese es Denny. Así, pero ¿sabes qué? No saben cómo podemos adornar y apoyar su don si hacemos contactos por él. Y él necesita que todos de Cannon Beach, igual como todos ustedes, tienen líderes en sus iglesias que necesiten, que ustedes están haciendo la obra de evangelista. Y quiero que piensen en esto, aquí en lo que viene, y tengo que brincar, aunque es tan hermoso todo ese pasaje, pero vamos a 18, 5:18. Y todo esto, y está hablando de, no, tengo que hacerme para atrás, 14. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Tenemos un mensaje para todos. No todos van a creer, pero la salvación es para todos. 15. Y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Si tú pudieras evaluar tu vida ahorita, antes de lo que viene de seguro, una evaluación en el tribunal de Cristo, dirías que ya no vives para sí, sino para aquel que murió por ti y resucitó. Si la respuesta es no, qué emoción poder en este campamento decir, yo voy a cambiar esto. Dios, ayúdame. Te invito a que tomes tiempo, apartes un tiempo ahorita y dices, Señor, muéstrame cómo proceder en esto. Y yo les invito, les ruego que parte de tu cambio sea de que vas a desarrollar el hábito de hacer algo muy sencillo. Les quiero animar que cada mañana levanten, tal vez pones una placa. Mi esposa me bendice porque pone toda la casa versículos y anime, hijita más chiquita, pone notas para recordarnos de orar por cosas y personas y todo eso. Pero te invito a que pongas tal vez en tu espejo o en el baño o donde tú lo vas a ver cada día. Orar y pedir, Señor, hoy estoy dispuesto a ser tu vocero. Dame la oportunidad de hablar por ti. No, ni siquiera estoy pidiendo que lo hagas. Estoy pidiendo que ores y que pides a Dios que Él te dé la oportunidad. Y creo que te va a sorprender cómo Dios te va a abrir puertas. Entonces, y obviamente haz todo lo que Él te dijo hacer, pero como mínimo quisiera invitarles a esto. Pero aquí dice que no vivimos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Ese debe motivarnos cuando pensamos, ¿verdad? Ok, 16. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo ahora ya no lo conocemos así. Está diciendo, no vemos a la gente en una forma física, vemos más allá, pero tuvimos el privilegio de conocer a Cristo físicamente, pero ahora no, porque estuvo en la tierra y ya está en el cielo. Pero le podemos conocer a través de su palabra. Pero quiero enfocarme en la primera parte, porque para mí eso es difícil. Una vez has estado en una situación, tal vez te sientes al lado de alguien en el avión o en el trabajo y dices, este nunca. Ah, no. O tal vez, ay, ni quisiera que este fuera nuestra iglesia. O yo sé que esos son pensamientos que solamente ustedes, yo jamás tendría estos pensamientos, ¿verdad? Pero así, pero sí lucho con esto. Y esto es de completamente menospreciar el poder del Evangelio. Que Pablo podría decir que él no tenía vergüenza del Evangelio porque es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree el Evangelio. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado. En Semana Santa, a ver si voy a poder hacer eso, porque la verdad me llena de tanta emoción, pero estuve en el campamento, pues más bien déjame decirles así, el domingo tuvimos una noche mexicana para celebrar el Día de Independencia de México, y a propósito, felicidades. Gran país, estoy tan privilegiado de servir al Señor en México. Llegó un grupo muy inesperado. Había como 300 personas en el campamento, muchos no creyentes. Era hermosísimo tener tantas personas ahí hambrientas de alguna forma de escuchar el Evangelio. Pero llegó un joven de Morelia, de la iglesia de Morelia, donde Denny y Erlín trabajaron, y había conocido yo a este joven en el campamento de Semana Santa. Él trajo, es creyente, trajo a su hermano, quien ustedes pueden imaginar todo su aspecto. Había abusado de drogas por una gran parte de su vida. Estaba como medio alterado cuando llegó. Y con un aspecto como de pandillero y todo eso que conocen bien. Y tú lo ves y dices, oh, wow, ese va a ser un reto, ¿verdad? Y es esto precisamente lo que quiero que corrijamos hoy en la mañana en nuestra perspectiva, que no vemos la humanidad a través de este lente. Chiste es que este joven empezó a involucrarse en lavar trastes, y era hasta divertido. Nunca he visto a alguien lavar trastes tan rápido y con tanta tenacidad como él, y le daba gusto porque estaba participando. Pero la cosa que me conmovió era ver a los hermanos de México hablar con él. No lo menospreciaron, que hubiera sido lo natural. Y uno en especial, y lo voy a nombrar, el Alejandro, el papá de nuestro Alejandro aquí. Y si puedes imaginar, pues Alejandro es un trasfondo muy diferente a eso. Ya hombre grande y alguien que respetamos mucho. Y lo vi ahí hablando con este joven. Y me impactó tanto que él tenía la perspectiva correcta. Él podría haber estado con la gente más de su cultura, si quieres verlo así. Pero no, él tomó tiempo para tratar de hablar con este joven que era al otro extremo. Y muchos así. Me dio tanto ánimo. Ahí estaba lavando trastes y Julián, el anciano en la iglesia de Morelia, se me acercó y dijo, eso era yo, Teodoro. Así. Y eso me animó porque dije, wow, qué obra más hermosa ha hecho Dios en la vida de Julián. Entonces, hace 2 meses este joven murió aquí en Arizona. Entonces, la noche mexicana estoy hablando con su hermano y pues tratando de averiguar y animarle y todo. Y él me estaba diciendo a su hermano y dijo, ¿sabes qué, Teo? Estoy tan contento que le invité al campamento porque él fue tan impactado ahí. Y me dio a entender que fue ahí donde tomó la decisión de creer en Cristo. Algo imposible. ¿Cómo va a ser alguien así aceptar a Cristo? Pero su hermano me dijo, ¿sabes qué? Desde el campamento nunca volvió a probar droga. Y luego fue a Arizona, creo que tenía ciudadanía aquí, o de alguna, no sé, pero estaba en Arizona. Y dice, llegó a Arizona y empezó a asistir a una iglesia ahí. Y cuando lo encontraron muerto un lunes, hicieron una autopsia. No era por sobredosis de droga ni nada de eso, otra cosa. No sabemos de qué murió. Pero pensando en esto, me dio tanta alegría porque he batallado, como no pueden imaginar, con la decisión de hacer ese campamento, porque resultó en cosas fuertes, en cuestión de cosas físicas, enfermedades de COVID y todo eso. Pero estoy convencido que hay algo mucho más peligroso que enfrentamos en la vida, ni comparable con el COVID, y es el pecado. Porque el porcentaje de mortandad es 100%. La gente tiene que huir de Cristo. Tenemos que, hermanos, en estos días difíciles, con gran humildad, ojos en Cristo, no para lucirnos o para fingir la bravera y eso, no, pero con sencillez tenemos que hablar con gente de Cristo, a pesar de lo que está pasando en el mundo, porque sin esta información van a ir a una eternidad sin Cristo. Entonces, en 18 continúa y dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Cuando dice que nos ha encomendado a nosotros, está hablando de Denny. Sí, pero nosotros, todos, ¿verdad? Y ahora, pensando en esto, pensando que un día, ¿qué va a ser importante? Y luego quiero llevarlo otra vez a la casa. No hay un esfuerzo demasiado grande por alcanzar, que tú puedes llevar a cabo para alcanzar a tus hijos. Y muchos de ustedes ni siquiera están hablando con sus hijos de Cristo. Y muchos tienen hijos que han abandonado el barco. Por favor, no tiren la toalla. Siguen buscándoles y pidiendo por ellos en oración. No se desanimen. Muchos hemos fallado, tal vez, a veces ni sabemos si fallamos, no sabemos qué pasó. Es mucho más complejo de decir que si eres buen papá, va, o sea, es así. Eso no es el asunto para mí, el asunto es, ¿qué estás haciendo hoy? Hoy no podemos cambiar el pasado, pero aquí estamos enfrentando esa realidad, manos a la obra. Y así, no solamente con los hijos, vecinos y todo. Y así dice en 20, por tanto, somos embajadores de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo, les rogamos, y yo les ruego a los quienes están aquí y no han confiado en Cristo, que dice, reconcíliense con Dios. Cristo ha hecho todo. Te ama. Qué feo es rechazar un amor eterno a cambio de ¿qué? ¿Esclavitud de pecado? ¿Condenación eterna? Hay cosas que sabemos a ciencia cierta que va a suceder. El infierno es real. Y ahí van a ir todos los quienes rechazan al Señor Jesucristo. A los que estamos confiando en Él, nuestro mensaje, al mundo es que se reconcilien con Dios. Y luego en 21, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Cristo tomó tus pecados sobre sí mismo y murió. ¿Qué más podría hacer Dios por nosotros que eso? Entonces, quiero terminar esa parte, pero quiero animarles. Hay dos juicios. Un juicio, el principal, es qué has hecho con Cristo. El segundo es una evaluación de lo que hemos hecho con nuestra vida ahora estando en Cristo. Ahora, regresamos ahora a Hebreos, por favor. Capítulo 9. Y vamos a continuar con versículo 28. Y vamos a leer desde 27, porque dice, así como está decretado que los hombres mueren una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Entonces la primera frase establece algo importante. Dice que Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de mucho. Entonces, Cristo vino en su primera venida para arreglar el problema del pecado. El problema del pecado es la muerte eterna. Él murió y con su vida eterna, porque es Dios, pagó tu deuda eterna. Y está ya pagada. Eso te debe dar alegría esta mañana si has confiado en Él. Ya no debes nada. Ahora no hay condenación para los que estamos en Cristo. Este versículo cambió mi vida. Entonces no dice que Cristo murió para darte una nueva oportunidad o para borrar y cuenta nueva. No, Él terminó en total perfección la obra de salvación. Y ahora dice algo interesante, dice aparecerá por segunda vez. ¿Qué sabemos a ciencia cierta? Cristo viene. Ahora, primera dinámica de esta segunda venida es esto, que no viene con relación al pecado. La obra de salvarnos de pecado estuvo en la cruz. ¿Ok? Ya no hay más que agregar. Ahora, hay dinámicas de lo que se logró ahí que se va a llevar a cabo, pero no tiene que ver con pecado. Tú ya estás libre de la consecuencia del pecado. Pero noten aquí que dice, para salvación. Entonces, cuando pensamos en salvación, normalmente pensamos en salvación del pecado, y eso es correcto. Pero Cristo solucionó esto, nos salvó en la primera venida. Pero hay una segunda venida, donde Cristo nos va a salvar del mundo, de nuestra carne, del enemigo y su presencia. Y conocemos esto como la segunda venida de Cristo. Cristo va a establecer su reino aquí en la tierra. Es un reino físico, real, donde desde Jerusalén, no desde Nueva York, Cristo va a reinar en total justicia sobre todo el mundo. Ahora, es interesante porque esta segunda venida de Cristo, cuando analizamos en la Biblia, descubrimos que tiene dos fases. Y quiero que veamos esto hoy y mañana. Entonces, iniciamos aquí yendo a Juan, capítulo 16. El Evangelio de Juan, capítulo 16. Y aquí Cristo está en el mismo discurso donde Cabe nos está enseñando, pero estamos más adelante ahora. Él está en capítulo 14, aquí estamos en capítulo 16, Y ahora, si empezamos a pensar en los discípulos, están ahí, están escuchando cosas tan más incomprensibles, difíciles, contrarias a todo lo que ellos habían anticipado de seguir a Cristo. Aunque Cristo ya lleva semanas diciéndoles, mire, vamos rumbo a Jerusalén, y voy a morir, y voy a resucitar. Entonces, los discípulos están tratando de comprender todo esto. Y entonces, llega el momento, en ese discurso, cuando yo creo que Cristo ve en sus caras, como que, ya botó la pastilla, sobrecarga, no están procesando más, es tanta información. Entonces, noten aquí en 16:12, Cristo dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Cristo ve que ya es demasiado para ellos. ¿Pero qué es lo que Él quiere compartir todavía con ellos? Pues nos dice en 13, pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, es decir, el Espíritu Santo, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Ok. Aquí Cristo está enseñando a sus discípulos, mire, ya les he dado todo lo que pueden absorber ahora. Pero más adelante, el Espíritu Santo cuando viene les va a iluminar y les va a enseñar las cosas que vienen. Y es por eso podemos leer en Hebreos cosas que vienen, juicio. Y así, la segunda venida de Cristo. Entonces podemos ahora, entendiendo eso, podemos ver y leer qué es lo que el Espíritu Santo reveló a ellos cumpliendo esa promesa de Cristo. Entonces, lo que vamos a ver es esto. La segunda venida de Cristo no es tan difícil. Entendemos que va a venir y establecer su reino y todo eso. Entonces, quiero que veamos esto primero y luego vamos a ver algo muy interesante que también, cumpliendo esa promesa, Cristo a través del Espíritu Santo reveló a la iglesia. Entonces, vamos a Apocalipsis 19. Vamos a leer versículos 6 y 7. Y dice aquí, oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como el sonido de fuertes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Entonces, aquí ese es el inicio de la segunda venida de Cristo. La iglesia, ¿dónde está? La boda, la novia, está en el cielo. ¿Cómo llegó a estar en el cielo? Pues eso queremos ver en un segundito. Pero quiero que continuemos aquí viendo que viene Cristo con la novia, la iglesia, nosotros, y viene aquí para reinar. Entonces, continuamos en versículo 11, y dice, y vi el cielo abierto, y apareció un caballo blanco, y el que lo montaba se llama fiel y verdadero, con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, como coronas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre es el Verbo, la palabra de Dios. Entonces, aquí continuamos en 14, los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, esa es la novia, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y la regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Cristo va a volver con la novia, va a rescatar a la nación de Israel y empieza lo que conocemos como el reino milenial de Cristo. Ahora, quiero que nos detengamos porque hay mucho más, pero solamente querían que vieran algo del concepto aquí. Pero es todo lo que vemos en el Nuevo Testamento acerca de la venida de Cristo. No. Y por eso estamos en un poquito de investigación. La iglesia está con él en el cielo y viene con él la novia. ¿Cómo llegó a estar ahí? Pues quiero que veamos que la segunda venida de Cristo se divide en dos fases. Entonces vamos a 1 de Corintios, capítulo 15, donde vemos, y hay varios pasajes, pero ese es uno de los más fundamentales, versículo 51. Entonces estamos en 1 de Corintios 15, 51, y dice aquí, así que les digo, ahora ese es el capítulo de la resurrección. Todas las pruebas, la importancia está explicado en este capítulo. Pero aquí se detenga al final del capítulo y dice, vamos a ver desde 50. Esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, eso aquí, no puede heredar el reino de Dios. Ni lo que se corrompe, esto aquí, lo físico, hereda lo incorruptible. Y ahora, fíjense, así que les digo un misterio. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Este cuerpo se va a convertir en algo transformado. 52 nos describe el proceso. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ah, eso nos da una idea interesante, porque vamos a ver en Hebreos 9, último versículo, que Cristo viene por segunda vez para salvación, pero no con respecto al pecado. Y parte de esto es que Él viene por los muertos en Cristo, pero ya están con Él. La Biblia dice que al morir estamos ausentes del cuerpo y presentes con el Señor. Entonces, ¿cómo que los muertos resucitarán? Por alguna razón, en el plan de Dios, Él, cuando murió Cristo por nosotros, está en el proceso de redimir todo lo que somos. Alma, espíritu y cuerpo. El cuerpo va a ser resucitado y transformado y seremos semejante en lo físico al Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuándo sucede esto? Y mañana vamos a ver cuándo y hablar un poquito de eso, porque es una gran motivación para nosotros. Pero hoy, en conclusión, simplemente quiero que estén pensando qué viene de seguro. Ya lo hemos mencionado, pero esa es esta segunda venida de Cristo. Y dice que aquí va a suceder en un instante, en un abrir y cerrar de los ojos. ¿Qué es esto? Pues mañana trataremos de dar clausura a esto. Pero les suplico, les ruego, en el nombre de Cristo, que hoy sea el día que tú tomes la decisión de creer en Él y de vivir por Él y hablar con gente de Cristo. Muchas gracias.